Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, inolvidable, querido, paciente, sufrido y esclavizado pueblo de Cuba. Una vez más, tus compatriotas, los miembros del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, en esta ocasión, los que estamos participando en el programa, con Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y Omar Estacio, una vez más, pretendemos, con mucho ahínco, en ser la voz tuya, la voz que no tienes, pero la voz que tienes el derecho a tener. En este programa vamos a hacer algunos comentarios sobre dos artículos realmente muy reveladores de distinguidos compatriotas y periodistas. Uno de Marta Beatriz Roque y otro de Reinaldo Escobar. En este sentido vamos a dar la paz. Primero, muy interesante, porque estos dos artículos maravillosamente bien escritos y muy reveladores, ¿verdad?, se parecen mucho porque es sobre la misma trágica situación interna de Cuba. En esto va a comenzar a dar su opinión, intercambiar su idea, el colega Francisco Chaviano.
Bueno, este es un trabajo publicado en 14 y medio, titulado La Normalidad, escrito por el director de 14 y medio, de Reinaldo Escobar, y publicado el 23 de septiembre. Y dice Reinaldo Escobar que a partir del próximo año Cuba llevará más tiempo bajo la regla del periodo especial en tiempo de paz que el transcurrido intentando cumplir las leyes fundamentales del llamado socialismo real. El periodo especial comenzó en el año 90. El periodo especial, o lo que es igual, para en la interrupción de la construcción del socialismo, empezó en el año 90. A partir de ese momento, empezaron a aplicar toda una serie de cosas, a dar pasos que pudieran parecer apertura, pero que fueron determinados o tomados para paliar la situación que produjo cuando la Unión Soviética sencillamente le dijo a Cuba: a partir de ahora hay que pagarlo todo en divisa internacional y al precio del mercado mundial. No existe más privilegio. Esto fue lo que dio comienzo al periodo especial y esa situación se sigue manteniendo hasta nuestros días. ¿Qué piensan los compatriotas al respecto?
Arriba, Carmelo.
Bueno, yo considero que en este desastre han contribuido dos factores convergentes. Primero, el azote de una ideología rechazada por la humanidad. Esa ideología, me estoy refiriendo al comunismo. Esa ideología también fue desplazada de donde la inventaron, en la Unión Soviética y en los países del este. Pero como si fuera poco también, por la incompetencia de un sistema centralizado, arcaico y absurdo, que fue implantado en Cuba por esa ideología. ¿Qué país es ese? ¿Qué país puede ser ese donde depende de un barco de petróleo de una dictadura como la de la Venezuela? ¿Qué país puede ser ese, señor Díaz-Canel? Usted que fue con su coyuntura a un programa de televisión en Cuba, ¿qué país puede ser que no es capaz de garantizarle una libra de malanga, aunque sea con agonía, a la ciudadanía después de 60 años? ¿Y qué país es ese, señores gobernantes de Cuba, que no son capaces de garantizarle dos naranjas a un enfermo para hacerse un jugo. Después de 60 años de expoliar a una ciudadanía, yo me pregunto, ¿hasta dónde ustedes quieren llegar con esa tiranía? ¿Hasta dónde ustedes quieren llegar con ese gobierno arcaico?
Pero ya Carmelo lo dijo al comienzo. Esto se debe al tipo de régimen que es el que impera en Cuba, a contrapelo de la voluntad de los cubanos. Ese es el comunismo, que es la negación de todo, absolutamente de todo. Ahora le llamaron periodo especial, ahora periodo coyuntural. Por cierto, yo no sé si este Díaz-Canel sabrá lo que significa exactamente la palabra coyuntural. Y a lo mejor no se le puede remitir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, porque a lo mejor piensa que es una mala palabra. Pero digamos, Eduardo Pantín.
No, yo quería acotar, a lo mejor mucha gente no ha sacado esa cuenta, o no se ha dado cuenta con tantos años que llevan de tragedia. Pero ya lleva, el pueblo de Cuba lleva más tiempo en periodo especial, o llamado periodo especial, que el tiempo que ellos nombraron para implementar el socialismo real en Cuba, que ya es decir mucho. O sea, eso es lo que quiere decir que también el socialismo ha ido de mal en peor, el supuesto implementación de su socialismo, pero claro, siempre le echan la culpa a un enemigo exterior. En este caso, desde el principio de la tragedia, empezaron a culpar a los Estados Unidos. Y con esto del cuentapropismo, ahora también esas palabras inventadas por el sistema, que es la gente que tiene negocio de propiedad privada, han sacado una encuesta también de los cuentapropistas que dicen que, según ellos, más del 70% dicen que es culpa del bloqueo, que por eso está bajando el cuentapropismo. Pero no le explican a la gente de propiedad privada que la ley Helms-Burton no tiene nada que ver con los cuentapropistas. Es con las propiedades del gobierno cubano. Un cuentapropista pudiera hacer negocio con inversionistas o compañías extranjeras y norteamericanas incluso. La ley Helms-Burton no tiene nada que ver con eso. Pero ¿quién se lo evita? El gobierno cubano. De prosperar estos negocios que pudieran, porque ellos lo que pudieran mejorar la situación cubana. Pero no lo dejan porque hay un capitalismo de Estado, que es lo que está implementando el gobierno, un capitalismo de Estado, pero para ellos solamente. La población no tiene derecho a nada de prosperidad o de hacer negocios libremente, porque se le va de las manos el sistema y todo tiene que ver con el poder.
Vamos a ir un poco también al criterio del colega Omar Estacio, que si bien es cierto que es un destacado miembro del Colegio de Periodistas de Cuba del Exilio, pues su sangre venezolana es 100% y en Venezuela es un muy, muy conocido columnista de opinión. ¿Qué piensas tú de esta loquera de los cubanitos de allá, chico?
Hay que reconocerle algo a la tiranía cubana. Si en algo es buena, es en mentir, en buscar excusas. Tienen 60 años detrás de pretextos, de coartadas, y no han podido resolver los problemas elementales que resuelve todo gobierno. En primer lugar, resolver el tema de su propia subsistencia, porque es un régimen parasitario que siempre estuvo sacándole la sangre a la Unión Soviética. Cuando no pudieron más, entran en aquella crisis que ustedes conocen mejor que yo, y después sustituyen a la Unión Soviética por el petróleo venezolano. Estuvieron cual unos proxenetas disfrutando disfrutando a los gobernantes, porque el pueblo le llegaba eso, poco, perdón, de aquello.
Eso proxeneta creo que tiene un sinónimo, ¿no? Bueno, lo vamos a decir, pero sí. Creo que tiene un sinónimo.
Bueno, Salvador, tiene muchos sinónimos. Trotaconventos, remienda virgos, etcétera,
chulería.
Etcétera. Chulería, gigoló, porque esa es la segunda profesión más antigua del mundo. Primero es la otra y después pero en todo caso, lo que es evidente es que son regímenes totalmente inviables por sí mismo. El mismo régimen de Venezuela, el mismo desgobierno de Venezuela, ha demostrado ser inviable. Secaron, mataron la gallina de los huevos de oro de haber tenido una de las primeras empresas petroleras del mundo, decía alguna frase que el mejor negocio del mundo era explotar petróleo y que el segundo mejor negocio del mundo era explotar de manera ineficiente el petróleo. Siempre iba a dar una renta, pues ellos acabaron con todo eso, porque son estructuralmente inviables y por eso es que se aferran al poder, no dan espacios de disidencia. No puede haber apertura en un régimen de este tipo, porque la apertura es sinónimo de su extinción.
Bueno, gracias, Omar, gracias. Vamos a darle paso a unas declaraciones muy oportunas, muy ciertas por lo demás, de un extraordinario luchador por el rescate de las libertades cubanas, santiaguero de que preside, liderea con muy buena mano la UNPACO. Me refiero a José Daniel Ferrer, que no ha dejado de luchar, en estos días. Pusieron preso a varios de sus activistas, afortunadamente ya lo pusieron en libertad, pero la lucha de ellos sigue. Y sobre esto, antes de que oigamos a José Daniel Ferrer, debo hacer esta acotación. Algunos, y muy pocos por cierto, hablan de que ha muerto la lucha por la libertad de Cuba, de que eso es cosa del pasado. Mentira de la canallesca Castro chavista. Mentira. El exilio sigue vigente, la lucha interna de Cuba, a pesar de las peligrosísimas adversidades, los cubanos siguen luchando por rescatar su derecho. Vamos a oír a el amigo Ferrer.
Las sedes de la Unión Patriótica de Cuba, que en Santiago de Cuba, continúan bajo vigilancia, y la sede nacional en el reparto de Altamira completamente sitiada. Los detenidos de ayer en la mañana estuvieron varias horas en la segunda unidad policial de acá de Santiago de Cuba, donde les amenazaron con la prisión, multa y allanamiento y confiscaciones arbitrarias de sus bienes. Los que resultaron víctimas de este proceder fueron Franklin Álvarez Fernández, Anisley Segal Zamora y Aymarelis Rodríguez Castañeda y Yasmani Acocha Mendoza. En el caso de Miguel Suárez Caín y Daniel Leiva Domínguez, que llevaban varios días en huelga de hambre en la unidad policial del municipio Mella, los dos son de Palmarito de Cauto, fueron liberados en horas de la tarde de ayer, después de que sus madres, las madres de ellos y la esposa de Daniel, protagonizaran allí en la unidad policial de Mella varias protestas pacíficas. Ambos se encuentran en su casa, a menos tarde que continúan con chocismo en la empate a favor de Cuba de Chile, podrían ser encarcelados en cualquier momento.
Bueno, es importante que ustedes hayan oído directamente de este valiente compatriota José Daniel Ferrer, parte de esa lucha continuada. Vamos a proseguir el programa junto con los colegas Chaviano, Pantén, Carvelo y Omar Estacio. Hoy, la principal, aquí en la ciudad de Miami, la prensa, liderada en este caso por el Miami Herald, dio en forma muy destacada la muy importante noticia de la demanda que se va a introducir o ya se ha introducido en las Cortes Federales de este país de José López, hijo nada menos de un famosísimo empresario cubano, muy exitoso, a quien se lo robaron todo, como se lo robaron a todos los ricos venezolanos, y a los que no eran ricos le robaron la libertad y el derecho a gritar. Pues bien, José López, hijo de López Vilaboy, se ha establecido una demanda en base a que López Vilaboy era el legítimo propietario, óiganse bien ustedes que están allá adentro, el legítimo propietario de los terrenos del aeropuerto José Martí, como también era el propietario de Cubana Aviación, como también era propietario del periódico Mañana. Pues bien, mis queridos cubanos, se han topado allá en La Habana la dirigencia canallesca, como invariablemente califico, con una realidad del imperio de las leyes en este país. Al fin se descongeló lo que se llamó el capítulo tercero de la ley Helmuth, que permite justamente ese tipo de demanda. Y no solamente él, otros descendientes de legítimos propietarios están haciendo. Pero gracias a Radio Martí, que ha roto la cortina de silencio impuesto por la tiranía comunista, es bueno que esto se sepa. Es bueno que ustedes lo comenten, porque esto va a seguir así. ¿Qué crees tú de eso, Chaviano?
Bueno, yo quería resaltar, entre otras cosas, que cuando empieza el periodo especial, Fidel Castro comienza a vender los productos en moneda libremente convertible, en dólares. Y resulta que Fidel Castro le impone un impuesto del 2.4 que muchos cubanos conocen. 2.4. Este 2.4 significa que el producto tenía un precio de 20 y se multiplicaba por 2.4. Y esa cantidad de dinero de diferencia había que dársela al Consejo de Estado, entiéndase, a Fidel Castro, para su manejo personal, es decir, para su manejo. Es decir, Fidel Castro siempre fue un estafador y dentro de la tragedia del periodo especial, pues estaba estafando. Eso. Pero no solamente eso, otro punto de esta actitud estafadora de Castro fue precisamente cuando Chávez subió al poder. Y recuerdo que el plan quinquenal, un plan quinquenal que Fidel estuvo hablando, y entre los puntos que tenía era las relaciones con Venezuela como punto del crecimiento económico. Es decir, no estaba basado en que iban a invertir tal o que iban a invertir. No. Era las relaciones con Venezuela. Parecía como que estaba diciendo, bueno, tenemos ahí unos punticos que vamos a estafar. Es lo que parecía estar diciendo. Y es lo que han hecho, a fin de cuentas. Ahora allá en Cuba están hablando y dicen de que el imperialismo, que sea acá, que sea allá. Pero no hay nada más cierto que las fuerzas cubanas penetraron en Venezuela, dominan a Venezuela, y Venezuela es una colonia de Cuba. Eso es una realidad. Y el pueblo venezolano anda huyendo, en millones de personas, deambulando por todos los países, pero pasando hambre, muriéndose de hambre.
Está muy bien definido por Chaviano esa expresión de que Venezuela es una colonia. Imagínense ustedes, Venezuela tiene casi 35, 36 millones de habitantes. Cuba, en su crecimiento vegetativo de la población, casi está detenida. No pasa de los 11 millones de habitantes. Cuba tiene 114 mil kilómetros cuadrados. Venezuela tiene 700 mil y tanto. Bueno, pero la que manda es Cuba. La que ordena es Cuba. En fin, son realidades que ustedes deben saber. Y finalmente, antes de dar la palabra a Pantín y a Carmelo, volver a decir lo que ocurrió en el año 59 en Caracas, cuando fue el tirano Fidel Castro la primera visita a Venezuela y se reúne con Rómulo Betancourt, recién electo presidente de la República, y lo único que le planteó fue que Venezuela le regalase a Cuba el petróleo. Y ya usted sabe lo que le habrá respondido Rómulo Betancourt. Adelante, Pantín.
Oh, yo quería aclarar algo que me parece significativo. El problema está que los periodos especiales que sean este segundo periodo y el primero han sido por la ineficiencia del gobierno y por la ausencia, primero, de la ayuda de la Unión Soviética, y segundo, ahora, por la crisis generada por Venezuela. No ha sido por el... Y siguen diciendo que, por ejemplo, la culpa es el bloqueo de Estados Unidos. El señor canciller hace unos días afirmó que si no hubiera habido bloqueo, el Producto Bruto Nacional hubiera aumentado en la última década el 10% cada año. Eso no se lo cree nadie. ¿Quién puede creer que en Cuba, con la ineficiencia de la economía y viviendo del cuento de otros, de la ayuda de otros países, pueda aumentar el producto bruto el 10% interno bruto? Eso ni la mejor economía del mundo. Bueno, sería la mejor economía del planeta entonces.
¿Y qué tú crees de eso, Carmelo?
Bueno, yo creo que este nuevo periodo especial es la crisis más profunda que ha tenido la tiranía del gobierno cubano desde la década del 90. Ahora, el señor gobernante, aparentemente gobernante Díaz-Canel, se sale con aquello de que no ha habido interrupciones laborales. Es verdad, no han habido interrupciones laborales, lo que han habido es cesantías. Han habido cesantías porque no hay faena de trabajo. ¿Por qué? Por su ineficiencia, por la falta de combustible, porque están dependiendo de barquitos de petróleo. ¿Qué país es ese? Reitero. Por lo tanto, al no haber trabajo, al no haber motivos para trabajar económicamente, estamos ante una situación de una economía totalmente colapsada. Y hay que recordar que la Unión Soviética precisamente desapareció por su colapso económico y estamos en vía de que la tiranía que gobierna el pueblo de Cuba colapse económicamente muy en breve.
Ojalá que así sea. Vamos a meternos con todos los santos. El doctor Estacio, ¿usted quiere hacer algunas palabras finales?
Por supuesto, hay un viejo latiguillo que reza así: la cosa de lo mala que está se está poniendo buena. Lamentablemente, para salir de este colapso que enluta a los pueblos cubanos y venezolanos, nos falta por recorrer un camino todavía duro, lamentable, sangriento, pero esperamos que pues valga la pena y que se llegue pues a puerto seguro.
Bueno, una vez más termina esta emisión del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, que así se llama el espacio. Prensa Libre, que es la voz de los que no tienen voz en Cuba. Buenas noches.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. En un mundo y en una época en que damos valor y celebramos las cosas grandes e importantes, lo que tiene importancia universal y afecta muchas vidas y países, a menudo olvidamos que, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, de las pequeñas cosas de la vida, Dios realiza grandes milagros. ¿Cuántas veces pasamos al lado de ese maravilloso jardín lleno de canteros con flores de todo tipo, colores y aromas? Árboles de todo tamaño y forma. Plantas de todo tipo distribuidas de todas formas. Vemos, apreciamos y nos maravillamos del jardín en su totalidad sin detenernos a contar y a analizar cada planta, cada flor, planta y árbol que lo componen y que son los que le dan la estructura y belleza que nos deslumbra. ¿Cuántas veces pasamos al lado de esa maravillosa mansión y nos quedamos extáticos ante tanta belleza, tanta armonía arquitectónica, sin analizar que la casa está formada por simples ladrillos, trozos de madera, puertas, ventanas, tejas y tantos pequeños elementos, sin los cuales la mansión no podría existir?
¿Dónde radica entonces el valor? ¿En el jardín, en la mansión o en los pequeños elementos que les componen y sin los cuales no existirían? ¿Cuántas veces dedicamos parte de la vida a una misión para salvar el alma de otros pueblos en otros continentes? ¿O nos embarcamos en aventuras militares para llevar la libertad a un pueblo oprimido, aun cuando no podemos salvar a nadie porque nuestra propia alma necesita salvación? Mientras no podemos liberar a nadie porque en nuestro propio país nos oprime el totalitarismo. ¿Cuántas veces, tal como lo destaca tan acertadamente la Escritura bíblica, vemos la paja en el ojo ajeno, sin reparar la viga en nuestro propio ojo? Antes de estar preparados para cultivar un jardín de ensueño, tenemos que aprender sobre la jardinería y la forma de bosquejar el jardín. Antes de edificar una casa, tenemos que aprender a hacer los cimientos, a levantar las paredes, a poner el techo y después a terminar la casa con todos los pequeños detalles que la embellezcan. Antes de ir a otro país a llevar la salvación a otro pueblo, tenemos que buscar la paz personal y salvar nuestra propia alma. Antes de ir a otro continente para llevar la libertad a otros pueblos, tenemos que ser libres en nuestro propio país. De otro modo, solo seremos portadores de guerra, de muerte y de opresión. Por eso, sin restar importancia a las cosas grandes e importantes de la vida, nuestra primera responsabilidad es la de aprender a descubrir, ver y apreciar las pequeñas, aquellas que componen a esas grandes e importantes que tanto nos maravillan. Para comprender las cosas realmente importantes, deberíamos desarraigarnos de la turbulencia de nuestra propia vida y dedicar tiempo a escuchar. Solo si nos detenemos a observar con dedicación y paciencia, podremos apreciar los detalles de la flor, la planta, el color, el ladrillo y esos pequeños detalles de nuestra propia personalidad que debemos cambiar, mejorar, pulir y desarrollar. Entonces estaremos en condiciones de edificarnos a nosotros mismos, cultivarnos de modo tal que podamos ser ejemplo digno de emulación, que podamos ser admirados como el jardín o la mansión. Entonces sí podremos ser misioneros o libertadores, y en nosotros Dios habrá hecho su más grande milagro. Esta fue una pausa para la meditación.
Con su compromiso de